Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Ενότητα 3. Ισπανική γλώσσα.
Επίπεδο Γ.
Έναρξη της εξέτασης.
Actividad 1. Lee las instrucciones de la actividad 1. Escucha y contesta.
Sí. 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 Yo he estado aquí en casa, amargado, sin poder salir durante un mes con la pata en alto. Y el día que me quitaron la escayola, se declara el estado de alarma en toda España por el coronavirus. ¿Una oportunidad? ¿Una oportunidad de qué, mamá? Ay, sí, sí, claro. Sí, y yo estoy de recapacitar ya hasta lo mismísimo. Y deja de mandarme vídeos chorras por el WhatsApp, por favor. Sí, ya sé que lo haces para animarme. No me hacen gracia, mamá. No, ya no hacen gracia. Sí, vale, sí, yo soy muy desagradable. Tú eres... Mira, de verdad, tienes la capacidad de ponerme de mala leche. Te voy a colgar, ¿vale? Te voy a colgar.
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
Sí. 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 Yo he estado aquí en casa, amargado, sin poder salir durante un mes con la pata en alto. Y el día que me quitaron la escayola, se declara el estado de alarma en toda España por el coronavirus. ¿Una oportunidad? ¿Una oportunidad de qué, mamá? Ay, sí, sí, claro. Sí, y yo estoy de recapacitar ya hasta lo mismísimo. Y deja de mandarme vídeos chorras por el WhatsApp, por favor. Sí, ya sé que lo haces para animarme.
No me hacen gracia, mamá. No, ya no hacen gracia.
Sí, vale, sí, yo soy muy desagradable. Tú eres...
Mira, de verdad, tienes la capacidad de ponerme de mala leche. Te voy a colgar, ¿vale? Te voy a colgar.
Escucha y contesta.
Tú sabes, porque yo tengo mucho cachondeo, porque yo tengo muchísimas ganas de vivir, vecino. Porque yo ahora te digo una cosa mía, ahora a mí no me vence ya nada, pero mi trabajo me cuesta. Mi trabajo me cuesta que yo he vivido una depresión. Te lo digo así, para pasar de puntilla por la palabra, porque eso es que ni tocarlo, eso... Quien no lo ha vivido no sabe lo que es, te lo digo ya. Pero me vi pues sin trabajo, mi novio que no entendía de las prioridades, pues oye, embarco, nos vemos. Y que no sé por qué te lo estoy contando aquí de pronto.
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
Tú sabes, porque yo tengo mucho cachondeo, porque yo tengo muchísimas ganas de vivir, vecino. Porque yo ahora te digo una cosa mía, ahora a mí no me vence ya nada, pero mi trabajo me cuesta. Mi trabajo me cuesta que yo he vivido una depresión. Te lo digo así, para pasar de puntilla por la palabra, porque eso es que... Ni tocarlo, eso... Quien no lo ha vivido no sabe lo que es, te lo digo ya. Pero me vi pues sin trabajo, mi novio que no entendía de las prioridades, pues oye, en barco, nos vemos. Y que no sé por qué te lo estoy contando aquí de pronto.
Lee las instrucciones de la actividad 2.1. Escucha y contesta.
El euskera es el único idioma de la península ibérica que no deriva del latín y no tiene vínculos con ninguna otra lengua viva. Por eso se suele decir que es una rareza. La Real Academia Española reconoce hasta 95 préstamos del euskera. Una de las más conocidas es Izquierda. ¿Pero quiénes hablan euskera? Pues los euskaldunes. Hoy por hoy somos unos 700.000 hablantes repartidos entre la comunidad autónoma del País Vasco y Navarra, en el norte de España, y en Iparralde, en el suroeste de Francia. Los vascoparlantes representan el 35% de la población de Euskal Herria, esa región que se reparte a los dos lados de los Pirineos. Tal vez te parezca que somos pocos, pero hubo un tiempo en el que fue peor, porque esta lengua estuvo a punto de desaparecer. En la zona perteneciente a Francia, su decadencia empezó tras la Revolución Francesa, cuando el francés se instaura como la única oficial. Y en España, la palabra clave es franquismo. Francisco Franco trató de imponer el castellano en todo el territorio y prohibió y persiguió el uso de otras lenguas. El euskera fue silenciado sobre todo en los núcleos urbanos. Entonces quedó relegado al dominio del hogar y se mantuvo también gracias a las escuelas clandestinas que se fueron creando y popularizando. Hasta que en los años 60 ocurrió algo que impulsó de nuevo la lengua. Se estandarizó.
Lee las instrucciones de la actividad 2.2. Escucha y contesta.
En los años 60 ocurrió algo que impulsó de nuevo la lengua. Se estandarizó. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando los euskaldunes nos encontramos en la calle, generalmente conversamos en uno de los dialectos y pueden sonar tan distintos entre sí que a veces nos cuesta entendernos. La estandarización creó un conjunto único de normas gramaticales y ortográficas que dieron forma al euskera estándar. El batua es el que usamos mayormente para hacer trámites en la escuela, en los medios de comunicación y ha ayudado a perpetuarlo y a que nos entendamos. Pero vayamos al que probablemente es el misterio más grande del euskera. ¿De dónde viene? ¿Es posible que surgiera y evolucionara solo y aislado? ¿O fue parte de un grupo lingüístico hoy desaparecido? No han sido pocos los expertos que han intentado contestar estas preguntas y ha habido muchas teorías, aunque ninguna suficientemente probada. Entre las más difundidas está el vascoiberismo, que asegura que el euskera es el resultado de la evolución del íbero, la lengua que se hablaba en la península antes de la llegada de los romanos. Y como cada vez que no hay certezas tendemos a los relatos mágicos y mitológicos, en el caso del euskera hay algunos tan increíbles como el que dice que lo trajo Tubal, el nieto de Noé, desde Babel. Y claro, como no hay pruebas de su origen, tampoco se puede afirmar a ciencia cierta que sea el idioma más antiguo de Europa, como tanto se repite. Sea como sea, el misterio del euskera no es su origen, sino que haya sobrevivido. Y también es lo más importante.
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
El euskera es el único idioma de la península ibérica que no deriva del latín y no tiene vínculos con ninguna otra lengua viva. Por eso se suele decir que es una rareza. La Real Academia Española reconoce hasta 95 préstamos del euskera. Una de las más conocidas es Izquierda. También están chatarra, chabola, mochila. Pero entonces, ¿quiénes hablan euskera? Pues los euskaldunes. Hoy por hoy somos unos 700.000 hablantes repartidos entre la comunidad autónoma del País Vasco y Navarra, en el norte de España, y en Iparralde, en el suroeste de Francia. Los vascoparlantes representan el 35% de la población de Euskal Herria, esa región que se reparte a los dos lados de los Pirineos. Tal vez te parezca que somos pocos, pero hubo un tiempo en el que fue peor, porque esta lengua estuvo a punto de desaparecer. En la zona perteneciente a Francia, su decadencia empezó tras la Revolución Francesa, cuando el francés se instaura como la única oficial. Y en España, la palabra clave es franquismo. Francisco Franco trató de imponer el castellano en todo el territorio y prohibió y persiguió el uso de otras lenguas. El euskera fue silenciado sobre todo en los núcleos urbanos. Entonces quedó relegado al dominio del hogar y se mantuvo también gracias a las escuelas clandestinas que se fueron creando y popularizando. Hasta que en los años 60 ocurrió algo que impulsó de nuevo la lengua. Se estandarizó. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando los euskaldunes nos encontramos en la calle, generalmente conversamos en uno de los dialectos y pueden sonar tan distintos entre sí que a veces nos cuesta entendernos. La estandarización creó un conjunto único de normas gramaticales y ortográficas que dieron forma al euskera estándar. El batua es el que usamos mayormente para hacer trámites en la escuela, en los medios de comunicación y ha ayudado a perpetuarlo y a que nos entendamos. Pero vayamos al que probablemente es el misterio más grande del euskera. ¿De dónde viene? ¿Es posible que surgiera y evolucionara solo y aislado? ¿O fue parte de un grupo lingüístico hoy desaparecido? No han sido pocos los expertos que han intentado contestar estas preguntas, y ha habido muchas teorías, aunque ninguna suficientemente probada. Y como cada vez que no hay certezas tendemos a los relatos mágicos y mitológicos, en el caso del euskera hay algunos tan increíbles como el que dice que lo trajo Tubal, el nieto de Noé, desde Babel. Y claro, como no hay pruebas de su origen, tampoco se puede afirmar a ciencia cierta que sea el idioma más antiguo de Europa, como tanto se repite. Sea como sea, el misterio del euskera no es su origen, sino que haya sobrevivido. Y también es lo más importante.
Lee las instrucciones de la actividad 3.1. Escucha y contesta.
Para responder a una pregunta que se hace la gente. Y la pregunta que se hace la gente es, bueno, vamos a ver, esto del botellón está prohibido, ¿no? Bueno, si está prohibido, ¿por qué más de 25.000 jóvenes hacen botellón en Madrid y en Barcelona y en Zaragoza y en otras ciudades de España? En primer lugar, hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que hay un número muy importante de jóvenes a quienes les gusta el botellón, disfrutan con él y, por tanto, intentan practicarlo siempre que pueden. El 65% de los jóvenes de 16 a 25 años practican habitualmente el botellón. Y la verdad es que hay que decir algo, es fuerte, pero hay que decirlo. El botellón es un modelo, es una prueba, es algo que indica como hay leyes que son ineficaces, ¿no? Y para nosotros esto es muy grave, porque si las leyes no se cumplen, las leyes se degradan. ¿Y para qué queremos las leyes si no valen para mejorar la convivencia de todos, ¿no? A mí me preocupa, nos preocupa el que los congresistas, los senadores, que en cierta medida o bien han regulado algo relativo al botellón o han dictado normas específicas respecto a intentar disminuir o acabar con el efecto botellón, no les preocupe que no se cumple.
Lee las instrucciones de la actividad 3.2. Escucha y contesta.
Nosotros creemos que esta ley fracasa, porque es realmente sorprendente la contradicción, la falta de precisión que existe en las distintas leyes que lo tratan. La única ley que regula, en cierta medida, el botellón es la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Pero claro, la Ley de Seguridad Ciudadana no dice exactamente que se castiga el botellón. Castiga beber alcohol en la calle, pero alto, solo cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. Es decir que, bueno, la posibilidad de incidencia es confusa. En Madrid tenemos también la Ley de la Comunidad de Madrid, que es, si no me equivoco, del 2002, en la que ahí sí que se castiga beber alcohol en cualquier circunstancia, lo cual pues también es absurdo, porque si una persona está tomándose un pincho de tortilla o está tomándose un bocadillo en una de las mesitas que hay en los distintos parques que tenemos la suerte de tener en Madrid y la acompaña con una cerveza, pues puede ser también multado. Y luego lo que también es, diríamos, que es súper grave, es que cuando se habla de que se sanciona el botellón, nunca se habla de sancionar la suciedad, los destrozos, las molestias, los ruidos que causan a los vecinos. Es decir, que podemos decir que el botellón como tal en sí mismo no está regulado, ¿no?
Actividad 4. Lee las instrucciones de la actividad 4. Escucha y contesta.
Europa se va a tomar su tiempo para estudiar la subida del precio de la luz. Las soluciones para cambiar el funcionamiento de los mercados de la energía que propone España, junto a otros países como Francia o como Grecia, van a tener que esperar. De momento, se vuelve a imponer el criterio de los países del norte y todo va a seguir igual, aunque los 27 se han comprometido a seguir debatiendo soluciones en los próximos meses, sin prisas, o no con la urgencia que parece requerir esta crisis que amenaza con ralentizar la recuperación económica. Pablo Mora, buenos días.
Hola Pedro, muy buenos días. Se volverá a hablar de la luz el próximo martes en una reunión extraordinaria de los ministros de Energía y en diciembre, en la próxima cumbre de líderes europeos. Pero de momento nada más, ni compra mancomunada de gas ni revisión del mercado eléctrico como pide España, que aún así sale satisfecha por mantener el debate abierto. El precio de la luz en España sigue hoy por encima de los 200 euros el megavatio hora por noveno día consecutivo. Unidas Podemos presiona para que se recorte al completo los beneficios en las eléctricas. Iberdrola, por su parte, propone una tregua al gobierno, que no le recorten esos beneficios a cambio de no subir los precios en la industria, que no en los hogares.
Y es que cada vez son más las fábricas obligadas a parar su producción por el elevado precio de la energía. El último ejemplo es la planta de Fertiberia en Puerto Llano, en Ciudad Real. Mireia Morollón, buenos días.
Buenos días. La planta acaba de concluir una parada general de mantenimiento y debido al alza descontrolada del gas natural de energía eléctrica y los derechos de emisión de CO2, ha decidido retomar la producción solo al 50%. De momento, eso sí, no hay afectación para el empleo. El grupo empresarial insta que las autoridades nacionales, también las europeas, adopten medidas de urgencia para retomar la normalidad en este sector estratégico.
Esta crisis energética es global. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, augura que seguirá en 2022. Lo ha pronosticado esta noche en una entrevista en la CNN, en la que ha dado otro titular llamativo. No descarta desplegar a la Guardia Nacional norteamericana para resolver otro problema que también afecta a la economía de su país, la crisis de suministros en las fábricas. Gillian Ayala, buenos días.
Hola, buenos días. Esa es una posibilidad que contempla el presidente y así lo dejó claro esta madrugada en esa entrevista. Pero solo unos minutos más tarde, la Casa Blanca matizó las palabras del presidente y subrayó que en estos momentos el gobierno no se plantea recurrir a ella. Reino Unido ya...
Actividad 5. Lee las instrucciones de la actividad 5. Escucha y contesta.
Casi todos hemos escuchado a alguien decir que aprendió español viendo telenovelas. El español viaja con las series, está claro. Hoy las plataformas televisivas han multiplicado la oferta de forma exponencial. La Casa de Papel, un claro ejemplo de lo que puede suponer para un idioma el éxito de una serie. Estamos en un momento dorado para la difusión de productos de todo tipo, también culturales y también del castellano. Porque este tipo de series, este tipo de oferta televisiva, capta a un público más joven, más receptivo a todo lo que llega de fuera, que prefiere la versión original con subtítulos y que tiene un gran interés por la producción más cercana, pero también más diversa. En este caso, los múltiples acentos en que se presenta nuestro idioma va dejando poco a poco de ser un problema para convertirse en un valor. Esta es la parte positiva, pero también hay que hacer algunas llamadas de atención. La primera es que obviamente todavía en algunos casos el acceso a las plataformas no está al alcance de todos. Pero además, las grandes compañías como Netflix están localizándose en diferentes países, también en países de habla en español, y financiando producciones locales, pero solo se aprovechará ese tirón si estamos a la altura. Por otra parte, la competencia es mucho mayor. Tenemos acceso a producciones de todo el mundo. Hay que competir con mayor calidad. Así que sí, el español viaja en series, pero en buenas series, podría ser el resumen de esta jornada que calentaba motores.
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
Casi todos hemos escuchado a alguien decir que aprendió español viendo telenovelas. El español viaja con las series, está claro. Hoy las plataformas televisivas han multiplicado la oferta de forma exponencial. La Casa de Papel, un claro ejemplo de lo que puede suponer para un idioma el éxito de una serie. Estamos en un momento dorado para la difusión de productos de todo tipo, también culturales y también del castellano. Porque este tipo de series, este tipo de oferta televisiva, capta a un público más joven, más receptivo a todo lo que llega de fuera, que prefiere la versión original con subtítulos y que tiene un gran interés por la producción más cercana, pero también más diversa. En este caso, los múltiples acentos en que se presenta nuestro idioma va dejando poco a poco de ser un problema para convertirse en un valor. Esta es la parte positiva, pero también hay que hacer algunas llamadas de atención. La primera es que obviamente todavía en algunos casos el acceso a las plataformas no está al alcance de todos. Pero además, las grandes compañías como Netflix están localizándose en diferentes países, también en países de habla en español, y financiando producciones locales, pero solo se aprovechará ese tirón si estamos a la altura. Por otra parte, la competencia es mucho mayor. Tenemos acceso a producciones de todo el mundo. Hay que competir con mayor calidad. Así que sí, el español viaja en series, pero en buenas series, podría ser el resumen de esta jornada que calentaba motores.
Actividad 6. Lee las instrucciones de la actividad 6. Escucha y contesta.
El Parlamento Europeo acaba de aprobar la renovación del mecanismo Conectar Europa, dotado con más de 30.000 millones de euros, que va a permitir financiar proyectos de transporte, digitales y energéticos. Izaskun Bilbao es eurodiputada del PNV y miembro de la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo.
Ese plan es el que se completa con un mecanismo para apoyar a los estados en la financiación de estas obras. Y esto es lo que se llama Conectar Europa. La Unión financia entre el 40 y el 60% de las inversiones que hacen los estados en estos proyectos prioritarios, y todo lo que no se gasta en ellos pues no recibe ayudas europeas.
Uno de los objetivos del programa es crear sinergias entre los sectores del transporte y va a sentar las bases para que pueda lograr su transformación ecológica y digital. En España, si se cumplen los compromisos de inversión, se podrán finalizar los tramos peninsulares de los corredores Atlántico y Mediterráneo, que llevan décadas de retraso. Con este paso, se va a mejorar la competitividad de nuestra economía gracias, sobre todo, al ahorro de costes logísticos.
Y de esta manera lo que mejorará será la intermodalidad del transporte y evitaremos la saturación que se vive ahora en los pasos fronterizos más importantes entre la península y el resto del continente, que cuestan mucho dinero. Y además el transporte de pasajeros también se podrá beneficiar de una auténtica revolución, porque el tren en ese momento podrá competir con el avión en trayectos que ahora nadie se plantea, con las ventajas que eso supone en comodidad de acceso.
Ser Europa, en colaboración con el Parlamento Europeo.
Λήξη της εξέτασης.